Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo al libro de Daniel. En el capítulo 1 vamos a comenzar. Los libros ahí antes de Daniel vienen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hoy vamos a estudiar el caso de tres valientes y el horno. Así se llama esta enseñanza. Estamos en la serie de enseñanzas que llamamos Dios más uno, mayoría. Porque esta es la fórmula del éxito. Entonces estamos buscando ejemplos maravillosos en el Antiguo Testamento, que está cargado de ejemplos maravillosos, de grandes hombres de la Biblia que se pararon firmes frente a la adversidad. Muy bien, lo primero que tenemos que reconocer en todos los capítulos de esta serie es que se nos podría presentar como difícil darnos cuenta que los grandes hombres y mujeres de Dios de la Biblia eran tan humanos como nosotros lo somos. Aunque al principio nos desconcierte ese concepto, el creyente que se sumerge en la palabra de Dios y la reflexiona, medita en ella, finalmente concluye que recibe mucho aliento al ver que él también puede caminar con Dios y por Dios, el único Dios verdadero. El propósito de estas enseñanzas es justamente eso, que nosotros veamos que podemos andar con Dios y por Dios en el medio de cualquier adversidad. Como vamos a pasar un rato en este libro de Daniel, que les he mencionado en el capítulo 1, es importante que hagamos una pequeña historia clínica de este libro, que nos familiaricemos con el entorno histórico, para estar bien en el tema. Muy bien, por este libro profético pasaron tres reyes de Judá y cuatro reyes de naciones enemigas, de naciones que conquistaron a Judá. Los reyes de Judá fueron Joacim, Joaquín y Sedequías. Y los cuatro reyes de las naciones invasoras fueron Nabucodonosor, que es el primero que se va a presentar, a quienes algunos eruditos dicen que se ubica más o menos entre el año 600 y el 560 a.C. Belsasar, que lo sucede, que algunos piensan que era nieto de Nabucodonosor, y que más que un rey ha sido un virrey de Nabucodonosor, no obstante, en cualquiera de los dos casos, Belsasar es el segundo de los reyes invasores, Darío de Media, quien tomó Babilonia, y finalmente Ciro de Persia, que tomó el reino de Babilonia. Daniel era un israelita de descendencia real. Él vivía junto con los suyos en cautividad en Babilonia. El libro de Daniel es un libro con mucha profecía acerca del reino del milenio y es muy útil para entender algunos aspectos de la venida de Cristo con su iglesia. Los babilonios, cuando invadieron Judá, hallaron a Daniel y otros tres israelitas juntos con él que eran de agradable presencia y los educaron según las costumbres de la casa de Babilonia. Fíjate ahí en Daniel capítulo 1, versículo 1 que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este sitio duró más o menos unos 22 años hasta que finalmente Judá cae en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como parte de la estrategia para la dominación y servidumbre, Babilonia tomó lo mejor de Israel y lo llevó para hacerles lo que yo voy a llamar ahora un lavado de cerebro. En el versículo 3, mismo capítulo de Daniel 1, versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes que iban a ser seleccionados por Aspenaz tenían que conocer el protocolo de palacio. Debían saber cómo desenvolverse, cómo pararse, cómo vestirse, en fin, todas las cosas que los iban a ubicar bien de movida, del vamos nomás, dentro de ese medio. Las naciones conquistadoras lo que hacían eran sometían y humillaban al pueblo vencido. A estos cuatro muchachos les enseñaron a hablar en otro idioma que no era el de ellos y les cambiaron el nombre. Fíjate qué gran humillación y servidumbre. Esta es una situación verdaderamente muy adversa que pudo haberlos descorazonado. Ellos estaban fuera de su país, fuera de su ambiente, estaban forzados a hablar en otra lengua y con su identidad en juego. Pero a la larga hay que reconocer que verdaderamente para nosotros, la gente de Dios, nuestro amoroso Padre Celestial debiera ser nuestro hábito y nuestro hábitat. Ese es el que debiera ser para nosotros nuestro hábito y hábitat, nuestro amoroso Padre Celestial. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día. Dijo, bueno, ármenles un menú para que estos muchachos coman bien. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Es decir, lo mejor que había en Babilonia en cuanto a comida. El catering más, el mejor, el más costoso, era el que ellos iban a tener. Y que los criase 3 años. Atención, porque estamos colocando los fundamentos para el resto de la historia. Estos 3 años, este detalle de los 3 años, es muy importante para dentro de un ratito. Para que al fin de ellos, o sea de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos cuatro, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. Recuerden que yo les mencioné que había un rey después de Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. No lo confundamos con el nombre que fue cambiado de Daniel, porque acá Daniel fue llamado Belsasar, con la T en el medio. El otro es sin T. Este es el bueno, el otro era un desgraciado. A Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías lo llamaron Abednego. 8. Y Daniel propuso en su corazón, nos está dando un flor de dato acerca del corazón, de la actitud de Daniel en el medio de esta cautividad. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y claro, estas eran naciones idólatras, no digo Judá, hablo de Babilonia, era nación idólatra, y por más rica y por más bien presentada que estuviera el catering del rey, era seguramente comida que había sido, animales que habían sido ofrecidos en sacrificios a dioses. Tremenda idolatría. Entonces, él se propuso en su corazón, Daniel, no contaminarse y le pidió al que estaba encargado de darles de comer a ellos y engordarlos como pavos para fin de año, le pidió que no le hiciera comer de esa comida. Bueno, pero ¿qué pasó? Imagínate que este hombre tenía la orden directa del rey de darles de comer de la comida y de la bebida del rey. Pero en el 9 dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Me encanta esta parte, porque no es necesario que vayan, luego ustedes lo pueden leer tranquilito en sus casas a Proverbios 16:7. Yo se los leo, disfruten conmigo de lo que dice este proverbio. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mirá qué singular y cómo se aplica justamente aquí. Toda la palabra es de Dios y toda encaja como un anillo al dedo. Estábamos en el versículo 10. Bueno, entonces, lógicamente, le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, mirá, yo le tengo miedo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ustedes van a condenar para con el rey mi cabeza. Él le estaba diciendo, yo estoy arriesgando mi cuello por no darle de comer la mejor comida que nosotros tenemos en Babilonia. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego, dice en el 12, hacé la prueba con tus siervos 10 días. Imagínate, 3 años son 1000 y pico de días. A ver, 3 por 6, 18, son 1100, 1200 días. Una cosa así. 1000 y pico de días. Sobre los 1000 días que le tenía que dar de comer lo que para los babilonios era buena comida, 10 días, la verdad, no significaban nada. Entonces te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13. Compará después nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen lo que vos decís que es buena comida. Y después hacé con tu siervo como te parezca. Mirá qué apuesta que hizo Daniel. Lógicamente, él la hacía porque sabía de lo que se trataba. Consintió pues con ellos en esto y dice, bueno, ¿qué problema hay? Voy a arriesgar, ¿qué son 10 días? Nada. Versículo 15. Todos nosotros sabemos cómo seguramente va a terminar esto. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. No nos sorprende nada esto. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Se lo llevaría para la casa, Melzar. Lo que hiciera, no importa. El tema es que a ellos les daba la comida que Daniel le había pedido. A estos cuatro muchachos, Dios les dio. ¿Dios les qué? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Maravilloso. En la primera epístola de Corintios, en el capítulo 12, no quiero que vayan ahí, quédense acá, simplemente voy a explicar. Luego también tranquilos pueden ver en casa los versículos 18, 24 y 28. La palabra de Dios declara que Dios es quien coloca, ordena y pone los dones suyos a sus hijos para bendecir a todos sus otros hijos. En los momentos que este registro de Daniel está ocurriendo, Dios no tenía hijos, pero no obstante el principio es el mismo para su gente en todas las épocas. Dios fue quien proveyó esta habilidad espiritual en estos cuatro maravillosos creyentes. Bueno, esta es la habilidad que Dios colocó en ellos. Esto es lo que Dios produjo en ellos por su buena voluntad. Produjo en ellos conocimiento, inteligencia y, en el caso de Daniel, entendimiento en toda visión y sueños. Recuerde, esto es lo que hizo Dios. Vamos a ver en un tiempo largo más en el registro la necesidad que había de que estos hombres tuvieran esto. Esto me hace recordar lo que dice Filipenses 2:13, de nuevo tampoco hace falta que vayan. Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues bien, Dios tuvo la buena voluntad de producir en estos cuatro maravillosos hombres estas habilidades espirituales, y lo pudo hacer porque ellos tenían la buena voluntad de permitirle a Dios que produjera esto en ellos, para beneficio propio, por supuesto, pero también de todos los que los circundaban. Versículo 18 de Daniel 1. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, pasaron 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, el rey, no dice que Dios, dice que el rey halló que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey los halló 10 veces mejores. No hay nada que hacer. Cuando realmente un hijo de Dios o un agente de Dios como estos maravillosos hombres en ese entonces anda la palabra de Dios, en algún momento hasta los incrédulos, hasta los idólatras se dan cuenta que hay algo, un no sé qué sé yo, que ellos no pueden entender, pero algo notan, que son 10 veces mejores que los que ellos, si lo reconocieran, te lo dirían. Bueno, ocurre, Daniel 2, por favor, el capítulo 2. Ocurre que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este rey tuvo un sueño que lo perturbó. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió a los que él había alimentado por 3 años con buena comida que le explicaran la película que él había visto. Porque no se acordaba ni la película, lo único que se acordaba que él estaba muy angustiado por la película que había visto esa noche en su cama. Daniel 2, en el versículo 2 dice: hizo entonces llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dice: miren, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Mirá, para siempre vive, dice, como siempre. Le doraban la píldora al rey. Para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y no tendremos ningún problema. Nosotros te vamos a decir cuál es la interpretación. Y el rey le dice: no. Mirá, el asunto yo me lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, los voy a hacer picadillo de carne. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, les voy a dar todo lo que ustedes no tienen. Les voy a dar Ferrari, les voy a dar combustible para que la puedan andar, les voy a dar una casa frente al Océano Índico. Todo, grandes favores y honra. Díganme, por favor, el sueño y su interpretación. En el 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces, este rey era malo, pero no era estúpido. Porque dice en el 8, respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. La verdad, yo me olvidé lo que soñé. Lo único que me acuerdo es que me turbó, que tuve mucha angustia. Si no me mostráis el sueño, bueno, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Bueno, díganme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Si no, yo ya voy afilando los sables. El rey, la verdad, malo y todo como era, no estaba errado en su lógica. Si estos caldeos le decían primero el sueño, entonces él se aseguraba que también la interpretación iba a ser fiel, pero primero tenían que recordar el sueño. 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: pero no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, la verdad, que yo recuerde, mire, yo hace un montón, rey querido, que yo estoy en esto, en este tema de adivinar las cosas, yo me las sé todas, los conozco a todos, entonces yo le digo, rey, que hace muchos años que tengo este negocio, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mira, querido, en un ratito más te vas a arrepentir, te vas a comer tus palabras, diría yo. Y en el 12 dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Listo, primero les dio de comer por 3 años y ahora de un plumazo los quiere matar. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ojo, que este edicto involucraba también a nuestros queridos 4 hombres de Dios. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Para eso salió Arioc. Cuando se encontró con Daniel, lo que hizo Daniel fue hablar prudentemente y sabiamente con Arioc. Habló y dijo a Arioc, al capitán del rey: ¿Por qué tanto apuro por parte del rey para cortar cuellos? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, acá el rey lo que hace es aprieta el botón de pausa en su ira, entonces la detiene por un ratito. Y también, por supuesto, detiene, pero no anula, el edicto de muerte. Estamos por presenciar una vez más la maravilla de la oración que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Lo que hace Daniel después de ofrecer esto al rey, que se vuelve a jugar el pellejo, no tan solo el cuello, se juega el pellejo. Sabiamente Daniel va primero a los suyos a orar. ¡Qué ejemplo de lo que hay que hacer en un momento de presión, en un momento de adversidad, cuando todo parece que se nos viene, se nos cae encima! Versículo 17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. ¡Qué maravilloso! Aquí Daniel funciona su función. ¿Recuerdan que al principio de Daniel vimos que Dios le dio a él esta habilidad espiritual de servicio unos 3 años antes que le hiciera falta? Entonces, lógicamente, como el verdadero servicio siempre trae gloria a Dios y no al hombre, el 20 dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Él estaba reconociendo que era Dios quien estaba actuando en esta situación, que era más grande que él y que la situación. Para Daniel, para los otros tres, el problema, ellos y su problema, no era más grande que Dios y su solución. Dios siempre debe ser más grande que nuestro problema y que nosotros y que nuestro problema. Dios es más grande que nosotros y nuestro problema. Esa es la perspectiva del creyente, esa es la perspectiva del Hijo de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, dice el 22, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi papá y de mi mamá, de todos mis ascendientes, de toda mi parentela, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Él sabía de dónde venía su sabiduría, él sabía de dónde venía su fuerza, y ahora, encima de todo lo que me diste, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Qué hermoso! Recuerden que todavía el edicto estaba en vigencia y que Arioc tenía la espada desenvainada. Él estaba listo para hacer la carnicería porque tenía que respetar el deseo y el mandamiento del mal rey. El capitán de la guardia, en cambio, va a presentar a Daniel delante del mismo hombre que había ordenado su captura y muerte junto con la del resto de los sabios. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le voy a mostrar la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente, se subió en la Kawasaki 750. Arioc se subió a la moto junto con Daniel y salieron prontamente al rey. Y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. ¿Te acordás lo que trajiste, lo que le dijiste a tu otro hombre, que les dé de comer por 3 años y que los alimente bien? ¿Te acordás esos que nos dijiste, que saquemos los principales y los mejores? Bueno, acá está. Uno de ellos, el cual dará la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: mirá, primero pongamos las cosas en orden. El misterio que vos demandás, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, como vos bien sabés. Porque cuando les preguntaste a todos los otros insabios, ellos te dijeron a vos que nadie lo puede hacer. Así que pongamos las cosas primeras. Yo te voy a aclarar bien. Yo de paso te testifico la palabra de Dios. Pero hay un Dios en los cielos Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él, no yo, no estos otros insabios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¡Qué momento! Como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, si hay un video, yo quiero ver este video. Yo lo quiero agarrar a este Daniel en el momento que se produzca su resurrección, cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra. Yo quiero correr hacia Daniel, darle un abrazo y decirle: macho, genial lo tuyo. Muy bueno Daniel, estoy orgulloso de tener que ver con vos y ser un colega santo que amás a Dios. Quiero decirle eso, quiero abrazarlo a Daniel. ¡Qué bárbaro! Daniel le cuenta al rey la película y lo que significó, y además de salvarse él y a sus amigos, lo cual corresponde con todo derecho, salvó a los otros que nada tenían que ver con Jehová. ¡Qué detalle importante este! Porque vamos a necesitar recordar esto más adelante en el relato, hacia el final, en el relato. Muy bien, ahora, hacia el final del capítulo 2, en el versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En ese reino es cuando nosotros nos vamos a encontrar con Daniel y los otros tres. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel. Su interpretación. 46. Entonces el rey Nabucodonosor, como un flor de panqueque, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey muy sabiamente y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel se quedó en la casa rosada, en la casa de gobierno, en la corte del rey. ¡Qué inteligente! ¡Qué amoroso el pedido de Daniel al rey! ¡Qué sabio que era este hombre! De lo mejor que le puede pasar a una nación es que haya en la administración pública hijos de Dios que puedan dar el ejemplo del amor de Cristo, de trabajo duro, de servicio a los demás, de oración en el seno mismo del gobierno y de honestidad. ¡Ojo! Mantengamos en mente que Daniel se quedó en la casa de gobierno y sus amigos fueron a la provincia a ocupar puestos de liderazgo administrativo. Daniel capítulo 3. Este loco rey hizo una estatua de sí mismo, no paraba nunca, que era descomunal, era algo así como, qué sé yo, unos 30 metros de altura por algo así como 4 metros de ancho. 30 de alto, 4 de ancho, más o menos. Una cosa descomunal. Dedicó la estatua y lanzó un edicto que cuando sonara cualquier instrumento, la gente tenía que parar, tenía que postrarse ante la imagen. ¿Qué pasó? Nuestros tres amigos no se postraban. Entonces, aquellos insabios que Daniel había salvado por haber interpretado el sueño del rey, los acusaron ante el rey. Por eso yo hablé que era un detalle importante cuando les dije que Daniel también salvó el pellejo de estos insabios. Porque acá hay una gran ingratitud por parte de estos tipos. Daniel 3, versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Siempre empiezan igual. Le dicen al rey, siempre le doran la píldora, siempre le chupan las medias. Y acá dice, para siempre vive. Lo que nunca dicen es dónde quieren que viva el rey. Dios, le dicen, rey, para siempre vive, pero en algún otro país. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, y vaya a saber cuánto otro instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y dijiste también que el que no lo hiciera y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, mira vos, ¿vos podés creer, Dios, que hay unos varones del pueblo de Israel, los cuales vos pusiste, mirá, no son pelandrunes cualquiera, no son gente del vulgo, ojo, vos los pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, te vamos a dar el número de documento de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Vos sabés, rey, que no te respetaron, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces dijo con ira, típico de Nabucodonosor, se volvió a dar vuelta como un panqueque, y olvidándose todo lo que había dicho de nuestro maravilloso Dios, dijo con ira y con enojo que los trajesen. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Bueno, vamos a ver, ustedes ahora están dispuestos para que al oír de todos estos instrumentos tan difíciles de pronunciar, de cualquier instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho, porque si no la adoren, miren, en el instante que no la adoren, en ese instante van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vamos a ver, ¿qué Dios va a ser aquel que os libre de mis manos? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Nabucodonosor, te vas a llevar! Una vez más vas a tener que comerte tus palabras. ¡Qué mala memoria la de este rey! Yo les recuerdo, pero si ustedes leen para atrás, en el 2.47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. ¡Qué bárbaro! Ojo, hay un detalle muy importante. Ninguno de estos tres valientes se ofrecieron voluntariamente para entrar en el problema. ¡Ojo! No es que ellos se creyeron los grandes creyentes y dijeron, no, vamos y hagamos tal cosa. No, no, no. El problema más bien se les vino encima y ellos lo manejaron conforme a la palabra de Dios. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mira, rey, todo bien, para siempre vive, todo macanudo con vos, todo chévere, ningún drama. Pero la verdad, si te pones a pensar, no necesitamos responderte sobre este asunto. ¿Qué pregunta nos estás haciendo? Si nuestro Dios, a quien nosotros servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, mirá, no es por canchero, pero la verdad, de tu mano también nos puede librar. Y si no, vamos a suponer que nosotros no le creemos a Dios, que nosotros nos metimos voluntariamente y estúpidamente en este problema, que no nos alzamos en creencia para salir de este problema. En fin, lo que sea que nosotros hagamos, si lo hicimos mal, si no, quiero que sepas una cosa. No vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta fue la respuesta respetuosa de Dios, con respeto por Dios, en los labios de la creencia de tres empleados públicos en la cara de la adversidad. A lo largo de toda la palabra de Dios ha habido intentos que grandes hombres adorasen alguna deidad fuera de nuestro maravilloso Dios. A Jesucristo le pasó lo mismo. Si alguna vez ustedes pasan por Mateo 5, cuando él es tentado por el diablo y Jesucristo le responde que el diablo dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El versículo Mateo 5:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo dice acá en Mateo 5:11, entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesucristo no se postró y nuestros tres colegas herederos del reino, santos de Israel, le dijeron al rey, en otras palabras, que ellos más Jehová eran mayoría, que esa era la fórmula del éxito. La respuesta del rey, como nos imaginamos, como ya lo conocemos a Nabucodonosor, no se hizo esperar. Versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos tres y ordenó que el horno se calentase 7 veces. Ya estaba caliente el horno. Metele que el horno tuviera, por así decir, unos 100 grados. Bueno, llévenlo a 700 grados, dijo Nabucco. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con todas cosas inflamables, mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a los tipos que los tiraron a ellos, pero no a ellos. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Esto es lo que hicieron a tres colegas nuestros, tres hombres maravillosos de Dios, que no se quisieron postrar y adorar una imagen, damas y caballeros. No quisieron postrarse y adorar una imagen. Dios sigue no queriendo que la gente se postre ante imágenes. Dios es un Dios celoso y quiere la adoración para Él. Y damas y caballeros, Dios se merece toda nuestra adoración. Dios se merece que nos postremos ante Él vez tras vez, porque Él es el Dios de nuestra liberación. Él es Jehová de los ejércitos. Es el Dios que nos trajo liberación a través del Señor Jesucristo. Y hoy día es Dios en Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Aún no quiere que la gente se postre y ore y adore imágenes. Versículo 24. Algo pasó. Dios intervino en la situación, pues ellos, al pararse firme en contra de la locura del rey, le dieron intervención a Dios. No se postraron. Se espantó, dice el versículo 24, Nabucodonosor, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su colegio, a los de su consejo, pero ¿no fueron tres los que echamos ahí al fuego? Y dijeron al rey, sí, eran tres, yo los conté. Y él dijo, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo puedo ver cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y no les pasa nada? Y todavía el matafuego no fue inventado. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Salieron ellos entonces en medio del fuego, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones. ¿Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor de fuego en ellas. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel, reconoció que el cuarto era un ángel, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Por qué tiene que ser diferente con nosotros cuando nosotros confrontamos cualquier tipo de adversidad, cualquier cosa que nos obstruye a amar a Dios como nosotros debemos, sabemos de la palabra de Dios que podemos y deberíamos amarlo? ¿Cómo no va a ser un gran ejemplo estos grandes hombres en la adversidad? ¿Por qué Dios va a ser diferente con ellos que con nosotros si Él no hace acepción de personas? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Al fin reconoce este rey quién es Jehová y está listo para revertir su decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos tres maravillosos hombres sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué maravilloso registro, qué disfrute que es leer la palabra, que es todo lo que hicimos, la leímos y la compartimos en castellano y nos divertimos con esta gente, nos angustiamos con esta gente, vimos la situación desde afuera para aprender y que no nos pase a nosotros de postrarnos y adorar y quemarnos. Ya habíamos visto en las enseñanzas anteriores que cuando alguien se para firme en la palabra de Dios, produce en las personas que lo circundan entusiasmo y creencia. Cuando un rey como este rey del ejemplo reconoce a la gente que se para firme por Dios, damas y caballeros, reconoce implícitamente al Dios de esa gente. Lo voy a repetir porque tiene que quedar bien en claro. Hoy día es Dios en Cristo en nosotros. No van a ver el Dios en Cristo que tenés hasta que te vean a vos. Si vos no andás según la palabra de Dios, ¿cómo pensás que la gente querrá tener lo que vos decís que tenés? Muchas veces nuestras acciones hablan tan alto que no le permiten escuchar a la gente lo que nosotros decimos. Hay que actuar, hay que vivir la palabra. Entonces la vas a hablar con todo el derecho del mundo. Dice acá, les dije recién, cuando alguien reconoce a la gente que se para firme por Dios, reconoce implícitamente al Dios de esa gente. Las leyes y principios de Dios en nuestro beneficio no están confinadas o limitadas al Antiguo Testamento. Vos no te postres, entonces vos no te vas a quemar. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser, porque hiciste esto tan simple para nosotros, que leyéndolo simplemente podemos entusiasmarnos y vivir, revivir estos momentos tan significativos en la vida de la humanidad toda, gracias que lo haces tan notorio a nosotros, que por eso te amamos, te bendecimos, te adoramos. Ante vos, Padre, nosotros nos postramos. A vos te queremos servir. Al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego, de Daniel, de David, de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. A vos que sos el único y verdadero Dios que existe. A vos te adoramos, a vos te veneramos y a vos te queremos servir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.